Inspirado en el ejemplo exitoso del Grameen Bank, nacido en Bangladesh en los años 70, el Banco República se prepara para abrir una nueva línea de servicios. De hecho, en este mes de marzo, ya funcionarios de República Microfinanzas han salido a la calle para ofrecer microcréditos, es decir, pequeños préstamos dirigidos a personas de muy bajos ingresos que no acceden al sistema bancario formal. ¿Cuáles serán los requisitos para obtener uno de estos préstamos? ¿Cómo se inscribe este paso en la estrategia del Banco República? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Fernando Caloia, que presidió el directorio del BRO durante la administración de Tabaré Vázquez y que, se ha confirmado, continuará en ese cargo ahora en el segundo gobierno del Frente Amplio. Por eso, para tomar como punto de partida este mes de marzo, también vamos a aprovechar para charlar con él en torno a una mirada global al banco, para conocer qué rumbo seguirá en estos 5 años que vienen.
Economía y empresas.
Economista Fernando Caloia, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo están?
Vamos al tema de las microfinanzas y en primer lugar una definición básica. ¿Cómo se define microcrédito?
Es toda una historia, pero básicamente el microempresario, como nosotros lo percibimos, es aquel que no accede al crédito bancario, ya sea porque no se acerca al banco, o sea, percibe que el banco no es, o un banco en general, no es una institución pensada para él, y que el banco tampoco lo recibe de buena gana porque no cumple en general con los formalismos que se exigen para tener una cuenta bancaria. Esos dos aspectos vinculados además con un problema de tamaño, son pequeños créditos, ¿no?
En Uruguay ya hay varios ejemplos de microcréditos, pero todos venían hasta ahora del sector privado. Yo por lo menos tengo en mente la propia Fundación Grameen Bank del Uruguay, que está operando desde el año 2001, la empresa Microfin, que se instaló en enero de 2008 y que recoge la experiencia peruana del grupo APC y Mi Banco. Y podríamos mencionar también, seguramente era una lista incompleta, al propio fondo Raúl Sendic, perteneciente al MPP, conformado con aportes provenientes de los salarios de los funcionarios de gobierno del MPP, que se destina a este tipo de préstamos. ¿Por qué hasta ahora el Banco República no ofrecía estos servicios?
Bueno, exactamente por qué en el pasado no les sabría decir. Le puedo decir qué pasó en este directorio. Pasó que empezamos a tratar esta temática, básicamente participando en un seminario que se hizo en Montevideo en el 2007, si no me equivoco. Hicimos todo un relevamiento de mercado y una encuesta, y ahí percibimos exactamente eso que yo les rescataba recién. O sea, que el microempresario, cuando le preguntamos por qué no va al banco a solicitar crédito, decían, bueno, los bancos están pensados para la gente que tiene dinero, no para nosotros. Si vamos al banco, ni siquiera nos consideran. O sea, que había un rechazo mutuo, ¿no?, del banco con el microempresario y el microempresario con el banco.
Y también surgía que había todavía necesidades insatisfechas. Quiero decir que estos otros esfuerzos que ya existen no cubrían toda la demanda posible.
Sí, además de esos esfuerzos hay algunos otros, como el caso de IPRU, que están más vinculados a la filosofía que nosotros pretendemos, porque las microfinanzas tienen como dos grandes fuentes. Una, la fuente privada clásica, o sea, el microempresario es una actividad con la cual se puede ganar dinero como banco, ¿no?, o como actividad financiera. Esa es una forma de ver el fenómeno. Y otra forma de ver el fenómeno es, como banco del Estado, tendemos que contribuir a que estos microempresarios puedan tener el capital mínimo suficiente para pasar a ser pequeños empresarios, o sea, pasar a ser pymes. O sea, no buscar el lucro en esta actividad, sino básicamente una fuerte externalidad, como decimos los economistas. O sea, que esos microempresarios con un poco de capital salgan de su condición de micro, ¿no? Por ejemplo, le doy un caso bien interesante que estaba discutiendo con la gente de Planet Finance. Me decía que en México habían apoyado a una institución financiera en desarrollar un programa de microfinanzas. Era una sociedad anónima. La institución financiera tuvo un desarrollo espectacular en materia de microfinanzas en México y, bueno, tuvo muy buena rentabilidad. y esa empresa después fue vendida multiplicando creo que por 10 el capital original que habían invertido, lo que molestó bastante, digamos, a la lógica de la microfinanzas. O sea, es invertir para un retorno importante del capital invertido y no para el desarrollo de las microfinanzas.
O sea que en este caso la empresa que el Banco República crea, República Microfinanzas, no será una empresa con fines de lucro, no habrá lucro ninguno.
No, no es una empresa con fines de lucro, eso quiere decir que no haya lucro. El Banco República no es una empresa con fines de lucro, no quiere decir que no tenga utilidad y que en últimos años, además, haya sido la más rentable del Uruguay.
A ver, ¿cómo distinguimos estos conceptos? No sé si quedan claros, a ver.
Claro, básicamente, por ejemplo, cuando uno mira la misión del Banco República, dice, bueno, es una empresa que básicamente se dedica a brindar servicios financieros a toda la población, promover la inversión, las exportaciones, el desarrollo económico. No dice, es una empresa que tiene como finalidad obtener la máxima rentabilidad o obtener una rentabilidad. Eso no quiere decir que en la actividad de promover la inversión y el desarrollo económico del país no se obtenga utilidad, pero no es nuestro objetivo. En microfinanzas lo mismo, o sea, no es que persigamos obtener pérdidas, ajá, pero tampoco nos van a premiar por tener una alta rentabilidad. Nos van a premiar, digamos, si nosotros hacemos bien, bueno, nuestra tarea, difundimos el microcrédito en todo el país, lo hacemos de muy buena manera, ganando lo suficiente como para reproducir el negocio.
¿Qué características tendrán estos microcréditos? ¿De qué montos estamos hablando?
Estamos hablando de montos de 20.000, 40.000 pesos en promedio.
¿Y cuál es el público objetivo?
Claro, yo creo que ahí está la diferencia esencial, ¿no? Para conseguir este público objetivo hay que irlo a buscar, no se acercan a las instituciones bancarias.
Yo le preguntaba hace un rato, ¿todavía existe más público que el que hoy opera con las posibilidades que están abiertas, las que ya están disponibles?
Nosotros pensamos que no solamente existe más público, sino que además parte de ese público está atendido por empresas que persiguen la finalidad del lucro. Ajá. Con lo cual,
o sea que ustedes de algún modo van a competir claro, con otras empresas que ya existen en el rubro microfinanzas.
Claro, en particular en tasa de interés, ¿no? Que sea el microempresario pague tasas del 40, 50 o 60% en pesos, nos parece una tasa que impide que ese microempresario pueda salir de su problema. Tal vez agrave el problema, ¿no? Ajá. Entonces el República va a salir con tasas que, si bien pueden ser consideradas altas en el mercado, son muy bajas con respecto a la competencia.
¿Cuáles serían esas tasas?
Y están entre el 25 y el 30% anual en pesos.
Y apuntando entonces a qué tipo de clientes, ¿cómo lo definen?
Y básicamente son aquellos clientes que no acceden al mercado de crédito formal. Podríamos decir
ejemplos,
que el ejecutivo de microfinanzas va a ser aquel que va a ir por las ferias vecinales viendo si se necesita crédito por parte de los feriantes, o le puede prestar, por ejemplo, dinero para comprar una bicicleta a un canillita, o le puede prestar dinero, por ejemplo, a un pequeño comerciante que se está instalando en un barrio para su capital de giro, o le puede prestar para un pequeño agricultor que necesita, por ejemplo, una herramienta de trabajo. Son pequeños créditos para, en general, empresas o personas que ni siquiera tienen balance, o sea, un balance formal para presentar un banco, que no saben construir una declaración de estado de responsabilidad, digo, que tienen todas esas dificultades propias.
Entonces, ¿qué garantías va a tener el banco cuando otorgue ese crédito? En definitiva, ¿qué le va a exigir al receptor del préstamo?
Claro, es bien interesante eso, porque es toda una temática nueva que yo la he aprendido mucho con la metodología del Banco Grameen o de Planet Finance. Muchas veces no se llega a firmar un vale, o sea, lo que hay detrás es básicamente un conocimiento personal entre el gestor y el cliente, y el conocimiento de dónde vive, qué actividades hace, y un conjunto de indicadores que dan la pauta, en cierta forma, de qué cliente estamos hablando, ¿no? Es una actividad profesional, o sea, no la puede hacer cualquiera sin profesionalidad.
Pero usted dice que puede llegar a no firmarse un vale.
Puede llegar a no firmarse un vale.
¿Y eso en el caso de una institución como el Banco República, una institución del Estado, puede admitirse?
Claro. La contrapregunta es, un microempresario que vive en un barrio apartado, que no tiene nada de su propiedad y que necesita una herramienta de trabajo, vamos a ejecutar ese vale algún día si lo firma. Vamos a ir, no sé, a un juzgado a cobrar un vale de 15.000 pesos. Me parece que tiene más un valor testimonial el vale que real, ¿no?
¿Y cómo, o sea, se documenta entonces el crédito, el micro crédito?
No quiere decir que no se firme vale, no quiere decir que no se documente, digo que no es necesario el vale. Lo que yo digo es que el microcrédito pasa por un conocimiento de la persona en su lugar de trabajo. Uh-huh. El gestor se acerca al microempresario, conoce su actividad, le pregunta qué vende, cómo lo hace, cómo lo cobra, y va conformando entonces una metodología de trabajo bastante compleja, está todo totalmente informatizado como para tener un panorama del negocio de ese microempresario que le va a dar muchas mayores seguridades que los aspectos formales a los cuales el microempresario poco, digamos, le interesa.
Juan Andrés tiene algunas preguntas más, pero para cerrar esta parte de estas preguntas de datos básicos, ¿de qué plazos estamos hablando en estos créditos?
Son en créditos a corto plazo, en general no pasan los 3 años.
No pasan. ¿Y moneda?
Y moneda en general, van a ser en pesos porque el microempresario es un microempresario que trabaja básicamente en moneda nacional.
¿Cuál es la experiencia, qué expectativas tienen ustedes de que efectivamente lo que van a prestar sea devuelto y que tenga el destino que se promete? Por ejemplo, que se compre con esos 15.000 o 20.000 pesos la herramienta y no se compre un televisor plasma.
Claro. Bueno, ahí están todo un conjunto de dudas que hace básicamente a cómo uno percibe el microempresario, ¿no? En general uno lo percibe el microempresario como aquel que no es muy profesional en su actividad, ¿no? Yo creo que el secreto está justamente que el gestor de República Microfinanzas identifique las reales necesidades de ese microempresario y su profesionalidad, o sea, que realice su actividad de forma tal que persiga un objetivo de crecimiento económico, ¿no?
Pero todo eso depende entonces del conocimiento del gestor. ¿No Sin hay duda. Ningún otro mecanismo, por ejemplo, para asegurarse que no se desvíe ese dinero para la compra de un televisor plasma?
Aquí el tema central es el conocimiento que el gestor tenga de la persona, ¿no? Por eso lo visita en su domicilio, por eso, digamos,
y después hay chequeos, construye... por ejemplo, se vuelve a visitar, se comprueba, efectivamente, ¿hay algún instructivo para verificar después que lo sí. que se dice se cumple?
Es algo más que eso, porque en general... estos microempresarios no están bancarizados, entonces se los visita, se le cobra la cuota, algunas veces se lo tiene que cobrar la cuota mensual, algunas veces semanal, es el propio gestor el que cobra esas cuotas porque no se le puede pedir tampoco que vaya a un banco a depositar, pero tiene también la contrapartida que creo que vale la pena que les comente que todo microempresario va a tener una cuenta en el República, esa cuenta en el República obviamente no va a tener costos por bajo promedio, va a tener una tarjeta RedBro para que pueda operar en los cajeros automáticos. O sea, atrás de toda esta política de microcréditos hay una profunda convicción de que las microfinanzas ayudan a la inclusión social. O sea, que la inclusión financiera posibilita la inclusión social de las personas. Entonces, ese es el esfuerzo que estamos haciendo. No es tanto, por eso decían, no es tanto la búsqueda de retorno económico de la inversión, sino que la búsqueda de que que la inclusión financiera contribuya a la inclusión social y, por lo tanto, al desarrollo económico social, que esa sí es una misión del Banco República.
Tengo una cantidad de preguntas de los oyentes, economista Caloya, para que redondeemos estos minutos de la entrevista dedicados a este nuevo servicio, el de las microfinanzas, en el caso del BROW. Por ejemplo, dice este oyente, por lo que está explicando Caloya, este tipo de préstamo es muy riesgoso. ¿Van a utilizar mis ahorros en esa clase de activos? Dice que está preocupado.
Correcto. Sí, sí. Bueno, en primer lugar le voy a decir que en el Banco República, cuando nosotros asumimos, el patrimonio era de 300 millones de dólares. Hoy son más de 900, o sea que aumentó 600 millones de dólares en 5 años, más que se duplicó, ¿no? O sea que realmente hemos cuidado los ahorros de todos los uruguayos, en particular en nuestra gestión, y por lo tanto es difícil que ahora nos pongamos liberales con respecto al ahorro de los uruguayos. Y después que es un monto relativamente pequeño, dada la inversión del banco global.
¿Cuánto es?
El banco tiene un activo de 9.000 millones, y esto estamos hablando de una inversión de inicial que no superaría los 10 millones de dólares. Estamos hablando entonces del 1 por mil, si no me equivoco, del activo del Banco República. Es algo absolutamente imperceptible para la gestión del banco. Por eso decía que tiene un impacto en términos de inclusión financiera y social mucho más que impacto económico, que sí lo va a tener para pequeños empresarios.
10 millones que se van a distribuir en cuántos clientes, en cuántos microempresarios, en qué plazos.
Claro, bueno, la primera cosa que también quería aclarar es que esta no va a ser una actividad que se pierda dinero. Me parece que hay una imagen del microempresario como aquel, digamos, que no cumple sus obligaciones, sencillamente porque es pequeño, porque desvía su dinero.
Sí, sí, Yo creo que han contado aquellos entrevistados con quienes hemos charlado a propósito de estas experiencias en otras partes del mundo y acá mismo, es que lo que ocurre es todo lo contrario.
Exactamente.
Estos tomadores de préstamos son muy cumplidores.
Exactamente. Entonces, esa es la metodología que nos propone Planet Finance, que es la empresa que nos asesora, donde está ahí Jacques Attali y Yunus, premio Nobel. Y bueno, es toda una metodología que no es ir y repartiendo dinero por los barrios, sino toda una metodología de trabajo altamente informatizada, donde la aprobación del crédito se hace a partir de la carga de determinada información, en general por notebook, laptop o telefonía celular. Es decir, es toda una metodología que hace que uno llegue a tener muy baja morosidad en ese tipo de créditos. O sea, eso es lo que se persigue. Si tenemos alta morosidad, vamos a vernos seguramente nos habremos equivocado en cuanto a la metodología. No se trata ni de perder dinero ni de tener alta morosidad. De ayudar.
¿Cuántos clientes van a, en qué plazos?
Bueno, eso es gradual, porque nosotros tenemos la expectativa de trabajar en todo el país, pero para hacer el trabajo profesionalmente y bien tenemos que empezar de a poco y gradualmente.
Y por ahí hay varias preguntas de oyentes. Usted decía, los funcionarios encargados de esta nueva empresa del Banco República, República Microfinanzas, van a salir a buscar a los clientes. Por ejemplo, si usted, las ferias vecinales. Ahora, ¿qué pasa con la otra posibilidad? ¿Qué pasa si hay alguien que quiere recurrir al BROU en busca de uno de estos microcréditos? ¿Cómo hace? ¿Habrá oficinas? ¿En qué departamentos?
Bueno, en principio tenemos pensado actuar con una casa central que va a estar ubicada en Avenida del Libertador y Galicia, el ex local de la Cámara de Industrias, edificio Olivetti, que se le conocía. Bueno, toda la planta esa es una planta destinada a República Microfinanzas, se está acondicionando para esa actividad. Va a tener oficinas en todo el país, gradualmente, en las propias dependencias del Banco de la República. Va a haber un escritorio para República Microfinanzas, porque así abaratamos, digamos, todo lo que es el costo operativo de este tipo de empresas y le podemos trasladar ese beneficio en términos de tasa de interés al microempresario. Pero todo eso va a ser un proceso gradual. Hasta ahora vamos a trabajar básicamente en lo que sería el cordón de Montevideo, ¿no? Todas las dependencias del Banco República que están cerca de los límites de Montevideo con los departamentos limítrofes.
Seguimos en Diálogo en Perspectiva con Fernando Caloya, economista graduado en la Universidad de la República, profesor adjunto de Economía del Uruguay en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la propia Universidad Estatal. Tiene 58 años, está casado, tiene dos hijos y comenzó su carrera en el Banco República en el año 1972 como auxiliar. Desde entonces en el BROU. Esa ha sido su base de operaciones.
Exactamente.
Y entonces, teniendo en cuenta esa historia y lo que fue la gestión de los 5 años pasados, ¿cómo le cayó la noticia que se conoció a fines del año pasado cuando se confirmó que usted será uno de los presidentes de entes autónomos que permanecerá en su cargo en este nuevo periodo de gobierno?
Bueno, realmente es un honor para uno recibir la confirmación de que lo que uno hizo en los 5 años pasados tuvo tal impacto, digamos, que justifica en cierta forma la reelección, como dicen, ¿no? A lo que no hay a nivel político. Sin duda, ¿no? O sea, hicimos todo el directorio, hizo un esfuerzo muy grande para profesionalizar la gestión del banco y yo creo que eso se ha percibido por parte de la ciudadanía y por el sistema político como para justificar la permanencia del presidente y tal vez algunos directores.
¿Le interesa efectivamente seguir 5 años más como presidente?
Bueno, es una actividad altamente estresante, con elevadísimo nivel de riesgo. Pero yo, como decía usted recién, empecé en el 72 como auxiliar y el reconocimiento de renovar mi contrato por 5 años más no deja de ser un tema que realmente es bien importante para lo que fue mi carrera. Yo me terminaría, terminaría mi carrera bancaria repitiendo como presidente. Un hecho no muy común en el Banco República, por lo que estuve viendo solamente un presidente repitió, el presidente Willimann, después de que fue presidente de la República por allá por 1911.
Mire con quién se está comparando.
Con el nieto del contertulio de ustedes.
Claro.
El abuelo del contertulio.
No, está claro, pero es una referencia importante.
Sin duda.
A eso apuntaba. ¿Y qué piensa hacer? Quiero decir, ¿para dónde va el Banco República en estos 5 años, ahora que usted está confirmado en el timón?
Bueno, en el banco, como le decía, hay distintas líneas de acción. La primera de ellas era recuperar al banco económico y financieramente, ¿no? Yo creo que esa tarea se hizo con creces. Hoy el Banco República es el más sólido del país en todos los indicadores, es el más rentable según todos los indicadores y es el más eficiente según todos los indicadores. Entonces, hemos hecho una tarea que lo que hay que hacer de aquí en más es mantenerse en esa posición.
Hay que recordar que el Brogue había sido golpeado por la crisis del año 2002, ¿no?
Y que el Estado salió en garante de sus créditos morosos, ¿no? No es poca cosa. Cuando iniciamos nosotros la gestión, la garantía estatal era mayor que el patrimonio, ¿no? Eran 370 millones y teníamos 320 de patrimonio. O sea que teníamos, en principio, un patrimonio negativo. Ahora estamos devolviendo el banco con un patrimonio de casi 1.000 millones de dólares, 1 billón americano, digamos, ¿no? Pero llegar al billón hace 5 años era impensable para nosotros mismos, ¿no? O sea que desde el punto de vista económico financiero está perfecto el banco. Hay que consolidarse en esa posición, que no es sencillo porque todos los días hay desafíos, ¿no? Pero hay dos líneas que nosotros percibimos que en el país no estaban atendidas. Una era toda la temática de las microfinanzas, que como hablamos recién, no se accedía a ese tipo de crédito a través de las instituciones bancarias y creamos República Microfinanzas. La otra que nos preocupa, la primera nos preocupaba en términos de inclusión financiera y social, esta nos preocupa en términos de crecimiento económico, es toda la parte del financiamiento de la inversión, ¿no? En Uruguay no hay mercado de capitales, las posibilidades que tienen los bancos de acceder al financiamiento de la inversión es muy limitada porque no hay depósitos de largo plazo y por lo tanto no se puede financiar a largo plazo con depósitos de muy corto plazo. Por lo tanto hay que crear financiamiento de la inversión. Nosotros intentamos el primer paso con esto que llamamos licitación de fondos para proyectos de inversión, que dicho sea paso tuvo un récord el febrero pasado, pero no alcanza. Yo les voy a dar un solo dato. En estos 5 años que pasaron, los depósitos del Banco República crecieron algo más de 3.000 millones de dólares, ¿sí? Y los créditos crecieron 1.000 millones de dólares. Entonces quiere decir que el país genera mucho más depósitos financieros, ahorro financiero, que aplicaciones productivas. Entonces es un contrasentido que nosotros ahorremos dinero, lo pongamos en los bancos, como no lo aplicamos localmente, lo volcamos al mercado internacional. Y el mercado internacional, con nuestros propios fondos, nos está financiando. Entonces, uno puede decir, ¿para qué toda esta vuelta si lo podemos hacer directamente?
Claro, es un dinero que el Banco República toma de los ahorristas y lo coloca afuera, saca dinero, saca su renta por hacer eso, pero en definitiva es una especie de triangulación. No se coloca en el sector productivo.
Exactamente, no contribuye al desarrollo de la economía del país.
¿Y entonces cuál es la solución? ¿Crear un banco de inversión en Uruguay?
La solución es buscar un instrumento que permita canalizar directamente a esos ahorristas financieros directamente hacia la inversión. Ya hay algunos primeros caminos que hemos explorado que fueron muy exitosos, que dicho sea paso, cuando esperaba para hablar con ustedes aquí lo estaban publicitando, con ahorro, ¿no? Uh-huh. ¿Con ahorro qué es? Es un instrumento del cual el ahorrista que tiene fondos en el propio Banco República pueda comprar instrumentos emitidos por Conaprole y reciba no solo la tasa de depósito, sino la tasa equivalente a un crédito a Conaprole, ¿no? Estamos hablando de un 3.5% anual. Entonces, Conaprole, que tal vez se financie parcialmente con fondos externos, ahora se pasa a financiar con fondos internos. Esa es una primerísima y pequeña forma de introducirnos a este fenómeno. También lo hicimos con la UTE, ¿no? Colocando las obligaciones negociables de la UTE a través de Internet. Pero eso hay que profesionalizarlo y desarrollarlo a otra escala para que realmente sea un potencial para el desarrollo de la inversión en Uruguay, por ejemplo, en todo lo que es el mercado accionario, ¿no? Ayudar a que las empresas emitan acciones y se financien su plan de acción o su plan de inversión a través del mercado de capitales. Bueno, todo eso yo creo que necesita una institución especializada, que no puede ser el Banco República, y que esa institución especializada en general se la conoce como Banco de Inversión.
¿Cuándo estará operativo ese Banco de Inversión del República?
Claro, eso va bastante más lento que lo que es el República Microfinanzas. Ahí hemos recibido consultoría del BID, ya la está prácticamente terminada, y hemos sentado las bases para ese banco de inversión, que los problemas que tienen tanto República Microfinanzas como este banco de inversión es que cuando inician su actividad uno no sabe cuán importante va a ser su actividad futura, y por lo tanto armar grandes estructuras, digamos, y después cómo se desarman, que es el problema. No es solamente que tener entradas, sino después cómo salirse de ellas. Con República Microfinanzas es bastante más sencillo, pero con este banco de inversión no. Nosotros creemos que República FISA, que es nuestra administradora de fondos de inversión, que ya opera hace varios años y que tiene un personal altamente especializado, puede ser la base para la transformación de esa institución en un banco de inversión y, por lo tanto, no tener costos fijos de inicio de esta nueva empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces pensamos que va a ser una actividad totalmente marginal la República FISA, con bajos costos fijos o nulos costos fijos y, por lo tanto, altamente competitiva.
Y para redondear los planes del Banco República, ¿cómo figura en esa agenda la calidad de la atención al cliente? Se lo pregunto porque tengo no sé cuántos mensajes de oyentes en este momento con observaciones, críticas, reclamos en ese sentido. Por ejemplo, Alberto, elijo este correo electrónico, Alberto. Estoy muy conforme con el banco. Tengo mis ahorros allí. Los empleados son muy amables, pero la atención es muy lenta. ¿Se podrá hacer algo al respecto? Pregunta este oyente.
Sí, es bien interesante esa pregunta. Y yo le voy a decir cómo nosotros intentamos atacarla, ¿no? Intentamos atacarla desde distintos ángulos. Uno de ellos era todo lo que es banca. Canales alternativos, digamos, cajeros automáticos, banca por internet, Fonobrow. Desarrollamos al máximo ese potencial comprando nuevo software. Otro fue desarrollando el software para atención a los clientes en las propias cajas del República. Y otra fue agrandar los locales en los cuales el banco actuaba y ampliar el horario, ¿no? Le voy a contar un ejemplo bien interesante de lo que pasa en la República hoy. Nosotros teníamos un local en Montevideo Shopping que debía ser de 5x5, más o menos 25 metros cuadrados. Estaba totalmente saturado, entonces decidimos ampliarnos un local de 1000 metros cuadrados.
Sí, pero parece que no alcanza. Tengo acá mismo el mensaje de Nacho que dice, por favor, poner más funcionarios a la sucursal Montevideo Shopping. Siempre claro. Los clientes perdemos más de una hora para ser atendidos debido a que somos muchos, pese a que los funcionarios trabajan a full.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Le ampliamos el horario a 10 horas. En vez de trabajar 5 horas, 10 horas trabajan en Montevideo Shopping, ¿no? La agencia trabaja 10 horas. Tenemos 1000 metros cuadrados. Y en diciembre pasado tuvo que ir un director para calmar a los clientes porque nos querían matar, ¿no? Lo que pasa es exactamente esto. Yo les voy a contar un hecho cuantitativo. Nosotros teníamos 250.000 clientes en el 2004 y ahora tenemos 750.000 clientes. Lo que está pasando en la República
es
cuando...
Un aumento de 200%.
Sí, pero en Uruguay, ¿no? Porque hay que conseguir 500.000 clientes en Uruguay. lo que está pasando exactamente es esto, que a medida que mejora el banco, el potencial que tiene es tan grande que los clientes aumentan mucho más que la mejoría, ¿no? Entonces uno le da 10 horas, pero los clientes aumentan por 4, se multiplican por 4, y así sucesivamente. O sea que no damos abasto con el incremento. O sea, nosotros hubiéramos resuelto todo el problema si la cantidad de clientes fuera la misma. Pero la preferencia por la República crece aceleradamente, y eso es lo que nos está perjudicando tanto la atención. Yo la verdad, lo que más rescatable es esto, es los comentarios elogiosos con respecto a los funcionarios, porque los funcionarios es un esfuerzo muy grande para atender tanta clientela, ¿no?
Y entonces, bueno, ¿qué es lo que está previsto?
Y está previsto lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Inauguramos dos microbancas, la semana pasada inauguramos dos microbancas, ampliar nuestros locales, poner más cajas, tratar de satisfacerla. Bueno, obviamente, tratar de desviar el trabajo de nuestros clientes hacia banca por internet, hacia cajeros automáticos. Muchas veces la gente...
Independientemente de eso, también va a ser necesario tomar funcionarios.
Sin duda.
¿Qué es lo que está previsto en cuanto a crecimiento de la plantilla del banco? Si consideramos este problema, el déficit en la atención al cliente, pero además el nacimiento de República Microfinanzas, el eventual nacimiento de la banca de inversión, entonces...
Sí, dejando estas empresas que tienen su lógica propia, el Banco República está requiriendo hoy, o tiene un déficit, de 200 personas para atender a la clientela actual.
¿Cuál es la plantilla actual?
Son más o menos unos 4.000 y poquitos funcionarios.
O sea que crecería
en 200,
5%. Un 5% más.
Sí, un 5% ya, para poder dar cabida, digamos, a los nuevos servicios y a la demanda que tiene el banco de sus servicios.
Economista Fernando Caloia, presidente del directorio del Banco República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, pero de varios de estos temas que aparecieron en la entrevista de hoy tendremos que volver a conversar. Ya veremos en cada momento cómo evolucionan, ¿de acuerdo?
Así Muchas
que
gracias.
En cualquier momento estamos otra vez.
Gracias.